América Profunda. Historias de América. Las siguientes historias han sido recopiladas entre pueblos y naciones de nuestra América para ser difundidas de forma libre entre quienes quieran aprender y enseñar contando la vida de nuestro continente. Cantos, fiestas y ceremonias.
Buen día, patria. Armando Tejada Gómez, canto popular de las comidas.
Se sabe por tu boca y si no, no se sabe. ¿Qué ingredientes convienen al pez o al guisado desangrado y hervido con chorros de vinagre? En tus manos, abuela, cocinera del mundo. Las cosas se transforman súbitamente mágicas y la naturaleza se somete a tus órdenes, abuela, con la clara obediencia natural del milagro. La hortaliza plural, la harina palpitante, el aceite abundoso, el repollo crispado, el cereal potente, las carnes, los menudos, salen de tus industrias lujosos y fragantes. ¿Quién guardó los secretos? El proceder, el gusto, la forma, los aromas, el picante equilibrio, sino las servidumbres vestales del romero, la humilde y silenciosa paciencia de los siglos. Madres de brazo en jarra, delantal remendado, bajaban al mercado, a la feria estentórea, a escoger combatiendo lo más verde del día y la más portentosa naturaleza cruda. ¿Olvida usted que el trigo comienza en la semilla? Sube a la espiga, cae y luego recomienza. ¿Ignora usted que el guano, macerado en la sombra, alimenta lo tierno de las esparragueras? ¿Sabe usted que la tierra, emporcada de vida, lo mezcla todo y sube dificultosamente hasta la primavera? ¿Quién? ¿Quién transgredió estas leyes? ¿Quién dio vuelta a la torta? ¿Quién olvidó que come, digiere y luego piensa? ¿Cómo fue que caímos, madres, a tal olvido? ¿Qué fue el oscuro imbécil que comía en la tierra y después profesaba la inocuidad del cielo? Ellos, madres, los zánganos, los dueños de la espada, ellos, los come gente, los come pueblos, ellos, que juntaban sus dioses en sus templos del odio y después descendían a repartir el miedo. Menos mal que allá abajo, en la mesa del pobre, la sartén no cesaba de freír lo evidente. Menos mal que crecía la rebelión del ajo y en todas las cocinas resistían los pueblos.
América Profunda.
En los barrios de Barranquilla, los chicos sueñan con ser estrellas de fútbol. Ubaldo Mendoza Reales, ya no. Con 67 años, le ha dejado ese sueño a sus nietos. Si no llegó a los equipos profesionales, fue porque la vida le tenía preparada otra cosa. Ubaldo es sastre, como su padre y su abuelo. Además de heredar el oficio, hizo lo mismo con los sones de su pueblo. Él nació en el Caribe. Y el Caribe corre por su sangre, por sus piernas, por su cuerpo. Desde que sonaban los tambores, anunciando la temporada del carnaval, Ubaldo no dejaba de bailar. En 1956, la cumbiamba La Revoltosa lo incorporó a sus filas.
Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy.
En el 69, cuando lo nombraron director del grupo, comenzó a hilvanar su sueño: ser elegido rey. El rey Momo del carnaval.
La piragua, la piragua, la piragua, la piragua.
Y como lo anunciáramos a primera hora, el calor está haciéndose sentir.
Una mañana en su taller, el sueño de Ubaldo empezó a hacerse realidad.
Queridos radioescuchas, vamos a una noticia de último momento. La Comisión Organizadora del Carnaval de Barranquilla ha elegido a Ubaldo Mendoza Reales como el gran Rey Momo del Carnaval 2004.
¡Teresa, Teresa, ven a escuchar la radio!
Felicidades, Ubaldo, para ti y tu familia, y a los clientes de Ubaldo, que tengan paciencia. Vuestro sastre tiene que hacerse un traje de rey.
Algunos cuentan que hoy el líder de La Revoltosa, este sastre caribeño de confección fina, anda vestido de un modo extraño. Lleva puesto un traje de sueño cumplido, el de haber sido el gran rey Momo del carnaval de Barranquilla.
Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para las viejas, los viejos y para las muchachas, yo.
Para las viejas, los viejos y para las muchachas, yo.
Para las viejas, los viejos
y para las muchachas, yo.
americaprofunda.com.ar.
Fragmento de Solo Estar, Manuel J. Castilla.
Los indios lo estaban festejando ya varios días. En ellos el carnaval tenía muchos rostros. De su sola y enorme cara sacaron diminutas máscaras. Llevaban 6 días festejándolo. Los músicos de pie golpeaban y golpeaban. Sus rostros morenos, endurecidos y brillosos, enfrentaban el viento y eran como piedra dentro de agua. Pero en los ojos, la alegría era algo limpio y hermoso. El carnaval en ellos era una bestia desbocada y petrificada en la mitad del ímpetu. Era sobre el vino sucio y lleno de harina y barro, un carnaval de ceniza y de sangre. 6 días iban ya. Faltaba cumplir el rito viejísimo y lo esperaban. Iba a llegar, seguro. Sabían que en cualquier momento vendría el tigre. Y los perros ya estaban enmascarados esperándolo. Se agazapaban tras los surundeles y los bambúes, temblándoles al aire las plumas de las máscaras. La atención se afilaba en el sigilo. Los perros aparecían y desaparecían, alertas, entre los yuyarales altos. Fue en ese momento que apareció el tigre. Todos los indios sabían que llegaría a comerse al chancho y que los perros se lo impedirían a dentelladas. Salió bramando, desde una mata de yuyos, enredaderas y granadillas, desnudo y embarrado. Se arrojó furioso sobre el cerdo y en el suelo se trabaron en lucha.
todo fue luego una sola masa sucia, revolcándose y gruñendo, y más después, cuando los perros salieron al acoso, también desnudos y llenos de barro. La lucha fue como una gigantesca araña de cuerpo y patas, desparramados en el aire, en la greda, en el polvo, bajo el cielo azul y a la luz de oro de la siesta. Cuando el tigre no pudo más, saltó desmelenado y se perdió en la fronda. Perros y chanchos, los indios más jóvenes y más hermosos, se pusieron de pie riéndose a carcajadas. Lentamente les caían las hojas secas del cabello. Después, máscara en mano, se encaminaron a la acequia cercana y arrojaron al agua las máscaras ya usadas. El carnaval se iba ahora aguas abajo, partido el rostro en muchos rostros más, desblanqueándose risueño y con el agua ahogándole el tajo de la boca. Se lo enterraba como a una semilla para que creciera despacio. Ya volvería para el año nuevamente. Se cavaría el tronco de los chuchanes, a donde se trepa el agua del verano, y se lo sacaría de nuevo, en máscaras y en tigres y en perros embarrados. El carnaval se iba. Ya no era el tiempo.
América Profunda.
En cada rincón de Argentina, por más al norte que se vaya, viniendo de más al sur o de los Andes al Atlántico, es posible encontrar un santuario con trapos colorados, velas rojas y botellas de vino tinto. Quienes conocen, saben que allí se dejan los pedidos que desde el cielo atiende el gaucho Antonio Gil. Cuentan sus promeseros que allá, en la provincia de Corrientes, supo ser hombre bravo. En sus tiempos de soldado federal, se enamoró de una mujer pretendida por un comisario. Esto lo llevó a tener que huir, a convertirse en forajido. Ladrón de ricos, héroe de pobres, siempre montado a un caballo que para sus perseguidores tenía el color del polvo que dejaba atrás. Antonio Gil era inalcanzable. El primer milagro lo hizo al morirse. Una noche, tras una batida, pudieron atraparlo. Sin juicio de por medio, de los pies lo colgaron y de un tajo lo desangraron. Aquella noche, Antonio Cruz Gil le dijo a su verdugo:
cuando vuelvas a tu casa, encontrarás a tu hijo muy enfermo. Pero si mi sangre llega a Dios, te juro que volveré en favores para mi pueblo.
El descreído, al volver a su casa, encontró llorando a su mujer y a su hijo hirviendo de fiebre. Al galope volvió a donde habían colgado al gaucho. Enterró el cuerpo, le rezó y le rogó que lo perdonara. Cuando empezó a clarear, volvió a su casa. En el rancho, su mujer reía, su hijo también. Ese fue el primer milagro. Después vinieron muchos, cada quien puede contar alguno. Entre los trapos colorados, las velas rojas o el vino tinto, él sigue haciendo su trabajo, robarle al mal para devolverlo en bien. Así, el gauchito Gil se ha convertido en un soldado del Señor.
Según cuenta la leyenda que después de un 6 de enero, de estar con los musiqueros en lo de Cambá María, te fuiste hacia tu guarida y fue allí donde te atraparon. A tus amigos mataron y preso a vos te llevaron. Te tenían que juzgar, pero eso nunca llegó. A una legua de Mercedes, colgado de los pies de un gajo de un espinillo, el día 8 de enero un indio te desgolló. Por eso, caraí Antonio Gil, te dejamos el corazón y un chamamé sentido con guitarras y acordeón.
americaprofunda.com.ar.
Leda Valladares, cantando las raíces.
No hay de qué, señor, pero yo mismo me... Bueno, no hay que... Yo mismo me doy cuenta que no es ni la mitad.
Cantó muy lindo, muy lindo. Allá me pidió.
Jerónima Sequeida es la baguala. Un alma castigada por las crueldades humanas que ha devuelto sus penurias en canto.
Dispértate, corazón mío, dispértate si estás dormido.
Jerónima Sequeida, nacida al sereno y al viento, fue como un parto maravilloso de la tierra, un símbolo de llanto y hueso. En medio de sus tragedias y los desérticos abandonos que le dedicaban los unos y los otros, solo atinaba a correr a los peñascos para que allí la protegieran sus mayores, los dioses tutelares de la Maicha del Valle, donde todavía la fuerza calchaquí brama y suspira.
Caramba, que me hallo pobre y abandonada de mis amigos. Ya me voy aborbojando como se aborboja el trigo.
Y entonces salía su canto a raudales, para que el universo y sus estrellas la escucharan como no sabían hacerlo sus paisanos. Sus mejores oyentes eran la majadita que pastoreaba y los pumas del cerro. En el año 1983, Jerónima subía a un escenario de Buenos Aires ante un público de 2.000 personas. Como reina del cerro, mantuvo en suspenso a la multitud. Ese público, cuando se acostó esa noche, no tuvo la parsimonia de la costumbre porque estaba embrujado de bagual ancestral por la voz terráquea de una calchaquí. Jerónima, la soledad del árbol y la piedra, la verdad de la naturaleza. Murió joven aún, pues padecía el mal de Chagas. Murió al cabo de media vida de pastoreos solitarios, cantando entre inmensidades, y de haber ejercido la virtuosa paciencia de la telera.
Cuando se muera hasta cerca y no le reza ni un bendito. Hagan de cuenta ya se ha muerto y de la maja de un cabrito. Don't bend it.
América Profunda.
La Madre Aymara de Dios. Eduardo Galeano.
1583. Copacabana. Atraviesa el lago Titicaca en la barca de Totora.
Siéntate a mi lado. Siéntate a mi lado.
Ella viaja a su lado. Está vestida de fiesta. En la ciudad de La Paz le han dorado la túnica. Al desembarcar, la cubre con una manta para defenderla de la lluvia.
Cuidado al bajar, por favor.
Y con ella en brazos, tapadita, entra en el pueblo de Copacabana. Francisco Tito Yupanqui entra con ella al santuario y la descubre. La suben al altar. Desde lo alto, la Virgen de Copacabana abraza a todos. Ella evitará las pestes y las penas y el mal tiempo de febrero. El escultor indio la ha tallado en Potosí y desde allá la trajo. Casi 2 años estuvo trabajando para que ella naciera con la debida hermosura.
Así está bien.
Los indios solo pueden pintar o tallar imágenes que imiten los modelos europeos, y Francisco Tito Yupanqui no quiso violar la prohibición. Él se propuso hacer una virgen idéntica a Nuestra Señora de la Candelaria, pero sus manos han moldeado este cuerpo del altiplano. Amplios pulmones ansiosos de aire, torso grande y piernas cortas, y esta ancha cara de india, de labios carnosos y ojos almendrados, que miran tristes la tierra lastimada.
www.americaprofunda.com.ar